Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Gracias infinitas por todo este tiempo que nos han acompañado. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, bienvenido una vez más a nuestro programa semanal Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios en el Sagrado Corán. Les saluda
Rosy Hurtado
y quien les habla Silvia Calderón, para continuar desde donde le dejamos la semana pasada. Aquí están las aleyas 57, 58 y 59 de la sura que perdona.
La khalqu as-samawati wal-ardi akbar min khalqi an-nasi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Wama yastawi al-a'ma wal-basir wal-ladhina amanu wa'amilu as-salihati wal-musii'u qalilan ma tatadhakkarun. Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna akthara an-nasi la yu'minun.
Crear los cielos y la tierra es más grande aún que crear a los hombres, pero la mayoría de los hombres no saben. No son iguales el ciego y el vidente, ni los que han creído y obrado bien y los que han obrado mal. ¡Qué poco os dejáis amonestar! Sí, la hora llega, no hay duda de ella, pero la mayoría de los hombres no creen.
Si recuerdan, la semana pasada explicamos que las órdenes divinas deben ser pacientes frente a las vicisitudes de la vida en vista de la promesa de Dios, que es realmente cierta, buscar el perdón de los pecados del Dios todo misericordioso, cuyas puertas de la divina misericordia están siempre abiertas y embellecen el corazón purificado con el recuerdo constante y la glorificación del Creador exaltado, como gratitud por la guía y los favores divinos. Las aleyas que recitamos ahora se refieren a la negación de la resurrección por parte de los incrédulos y quieren decir que una mirada a la grandeza de la creación del mundo de la existencia apunta al hecho de que no podemos presumir de ser superiores a los demás. En otras palabras, quien es capaz de crear cuerpos celestes y galaxias tan complejos y ponerlos en un curso ordenado es ciertamente capaz de resucitar a los muertos en sus formas originales, incluso si sus huesos se han convertido en polvo y se han dispersado por todas partes. Esta es también una respuesta para los arrogantes ignorantes que no pudieron ver las verdades manifiestas y en su mentalidad estrecha se consideran grandes en comparación con la grandeza del mundo de la existencia. No son más que una mota insignificante. La siguiente aleya dice que aquellos que descuidan la comprensión de las verdades son como los ciegos. Algunos de ellos ignoran conocer los hechos, mientras que algunos de los que saben se niegan a reconocer las verdades manifiestas. El ciego aquí se refiere al ignorante cuyos ojos están cubiertos por velos de vanidad y arrogancia que les impiden percibir la verdad. Por el contrario, la palabra videntes en esta ley es una referencia a aquellos que perciben la verdad a la luz del conocimiento y los argumentos lógicos. Entonces, ¿cómo podrían ser iguales los dos grupos? Los creyentes justos que hacen buenas obras están a la par con los que hacen maldad. Es obvio que no son iguales. Esta comparación marca la diferencia entre creencia e incredulidad, ya que los creyentes poseen conocimiento de los hechos que se reflejan en sus buenas acciones, mientras que los incrédulos se entregan a las malas acciones, ya sea por ignorancia o negación de la verdad manifiesta. En otras palabras, el creyente ve la grandeza del Señor omnipresente en las maravillas de la creación y el poder de resucitar, mientras que el incrédulo, a pesar de sus ojos, está ciego a estas realidades manifiestas y en el estado de duda niega los hechos obvios. La aleya 59 significa que las dudas sobre la eventualidad de la resurrección son el resultado de la mentalidad de los incrédulos que están atrapados en el materialismo y no comprenden a Dios el omnipresente, que es demasiado glorioso para ser percibido por los ojos. Entonces, Dios anuncia decisivamente que vendrá el día de la resurrección y no hay duda en ello, sin importar si los incrédulos lo niegan. La palabra hora, que se usa aquí generalmente, se usa en el sentido de una división del tiempo y dado que la venida de la resurrección y el recuento de los hechos se llevarán a cabo instantáneamente. Esta palabra transmite el mensaje divino para despertar a la humanidad del sueño. En resumen, son los deseos vanos los que impiden que la gente reflexione sobre la resurrección, algo que niega.
De estas aleyas aprendemos que, primero, si reflexionamos sobre la grandeza del universo, nunca nos veremos superiores y no nos veremos atrapados en la arrogancia. Segundo, es la ignorancia de los hechos y la arrogancia lo que lleva a las personas a negar la resurrección. Tercero, aquellos atrapados irremediablemente en los placeres materiales perecederos del mundo transitorio son ciegos ante las realidades y las delicias de los valores espirituales. Y cuarto, la resurrección y el día del juicio son completamente lógicos y se basa en el poder divino, la sabiduría y la justicia que requiere la recompensa de los virtuosos y el castigo de los viciosos, aunque después de mucha misericordia se ha demostrado a los engañados.
اللهم رب النور العظيم رب النور العظيم اللهم
Ahora escucharán la ley 60 de la sura que perdona.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
Vuestro Señor ha dicho: invocadme y os escucharé. Los que, llevados de su altivez, no me sirvan, entrarán humillados en la gehenna.
Aquí, Dios Todopoderoso nos pide que lo invoquemos a pesar del hecho que Él es consciente de nuestras necesidades. Las aleyas anteriores incluían advertencias contra los incrédulos y los vanos, pero esta aleya da noticias a los penitentes de las divinas recompensas y favores. Aquí surgen varios puntos. Dios Todopoderoso quiere que los creyentes lo invoquen en sus devociones. Responder con oraciones sigue a la invocación, pero debemos saber que es una promesa condicional, ya que solo esas oraciones son respondidas y tienen las calificaciones requeridas. Como dice la siguiente parte de la ley, aquellos que se abstienen de invocar a Dios Todopoderoso y que no lo adoran son advertidos de un castigo severo en el infierno, que es un lugar no solo para los incrédulos y los pecadores no arrepentidos, sino también para aquellos que se convirtieron en conocedor de Dios, pero ni lo adoró ni le suplicó por sus necesidades. Por supuesto, Dios no necesita nuestra adoración o invocaciones, y el mandamiento aquí es para nuestro propio beneficio. Se informa que el beneficio de la invocación fue solicitado por una persona que se acercó al imán Muhammad Baqir, saludos sean para él, el quinto heredero infalible del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Él respondió: no hay nada más excelente que invocar a Dios Todopoderoso en devociones, y nadie es más detestado ante Dios Todopoderoso que alguien que es demasiado arrogante para invocarlo, para otorgarle sus bendiciones y recompensas. Narrado por el sexto heredero infalible del profeta el imán Jafar Sadek, saludos sean para él, que hay estaciones en el camino hacia Dios Todopoderoso cuyo logro es únicamente posible mediante la invocación. Si uno no lo invoca, no se le otorgará nada. Por lo tanto, invoca a Dios Todopoderoso para que te otorgue sus favores, ya que si tocas a cualquier puerta y perseveras, finalmente se te abrirá.
De esta ley aprendemos los siguientes puntos. Primero, suplicar a Dios es un tipo de adoración e ignorarlo es un signo de arrogancia y desobediencia de Dios. Segundo, cualquier tipo de incredulidad resulta en miseria y el fuego del infierno en el más allá. Queridos oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah,
Allah hamdalillah.
Medina Antakira fue ciudad habitada por musulmanes desde el año 750, pero no fue hasta la llegada de los almohades en el siglo XIII cuando adquirió esa relevancia e importancia que la historia le confiere como fortaleza militar fortificada y de frontera, puesto que en Antequera se encontraban, como decían, las llaves de acceso al reino de Granada. Hoy, Antequera rinde homenaje a esos pobladores musulmanes con esta estatua que homenajea a todos aquellos que salieron hacia Granada, donde fundaron el barrio de la Antequeruela. En su alcazaba empezamos nuestra visita. ¿Nos acompañan?
En las puertas del Reino de Granada, entre valles y montañas de la Sierra Andaluza, se halla esta preciosa villa donde la historia convive cordialmente con el presente. Su propio nombre, Anticaria, Antigua, como le decían los romanos, denota este salto en el tiempo que hace perdurar los acontecimientos en el aire, aunque los años le recluyan a documentos y papeles oficiales custodiados en bibliotecas ajadas donde el tiempo no tiene valor. No pocos fueron los románticos que en el siglo XIX viajaron por estas tierras y casi por casualidad daban con Antequera, sorprendiéndose con su belleza y la intemporalidad de sus paisajes. Aunque relegada a un segundo plano en el comienzo del periodo al-Ándalus, por la supremacía de Archidona como capital de la Cora de Raya, Antaquira resurgió en el siglo XI bajo presencia de los almorávides y almohades, quienes dieron forma a su personalidad hasta configurarla definitivamente en el siglo XIII, con su incorporación al reino nazarí de Granada, del que se decía que constituía su llave de acceso.
Es curioso la primera referencia escrita que se hace sobre Antaquira. No fue un texto árabe. Fue un texto judío. Se hablaba de una fiesta, de la fiesta del tabernáculo, y entonces por primera vez vemos escrito la palabra la Madina Antaquira, que es el nombre musulmán que se le daba a la ciudad. Pero al principio no fue más que lo que llaman los musulmanes un hinch, que significa un cuartel, algo aislado, como una posición militar. Pero fue la llegada de los almohades, ya estamos hablando del siglo XI y XII, cuando dieron a este lugar una importancia, porque sin duda se fijaron en la posición estratégica que tenía dentro de Andalucía. Estamos a 90 kilómetros de Granada, a 115 de Córdoba, a 165 de Sevilla y también a 50 kilómetros de Málaga, por tanto del puerto por donde entraba gente, personas y mercancías.
El carácter comercial y agrícola de Antequera no pasaba desapercibido para nadie que entrara en su territorio. Las excelencias de su paisaje no solo constituían una singular belleza, también eran tierras ricas en recursos naturales tan preciados como el agua, lo que la hacía propicia para el cultivo de productos venidos de Oriente que comerciaban e introducían en la península, sosteniendo así su economía y enriqueciendo nuestra dieta.
También ellos lo que nos aportaron para esa agricultura es que es la cultura del agua, claro. Ellos procedían del norte de África, donde la escasez del agua era muy importante. Entonces, cuando llegaron aquí a Antequera, y se construye toda esta medina, y se dan cuenta que por la parte de Levante, de la muralla de Levante, corre un afluente del Guadalhorce, tenemos el río de la Villa, que le llamamos nosotros, pues naturalmente el aprovechamiento de ese agua, pues querían darle todo tipo de utilidad, sobre todo el tema de la agricultura. Y por esa razón, el agua del río fue llevado, se construyen acequias, norias, y el agua se llevó hasta el fondo de la vega. Entonces, esa vega de Antequera, que hasta ese momento no había tenido más que cultivos de secano, si podemos decirlo, pues se llenó de hortalizas, de árboles frutales. Las hortalizas en la dieta de la cocina musulmana es como básica, ¿no?
Pero no solo consideraron sus dones agrícolas, también su estratégica ubicación en la Sierra Andaluza jugó un papel importante. Y fueron los musulmanes quienes destacaron esta posición, estableciendo en ella la población que configuraría la gran Madina Antaquira.
Y fueron ellos los que hacen todo este lienzo de muralla y esta alcazaba. Ya sabemos que la palabra alcazaba significa una fortificación, un palacio fortificado. También hay un elemento básico en una alcazaba como son los jardines. Y en esta alcazaba era una alcazaba que llegó a tener tres puertas. Las importancias de las ciudades en el Al-Ándalus en esa época se medían por el número de puertas que tuvieran. Y aquí hubo tres. Lo que significaba, lo podemos comparar, en el Al-Ándalus todo lo comparamos con la Alhambra, porque para nosotros es lo máximo, el referente. Entonces la Alhambra tuvo siete, entonces de ahí que pensemos y seamos conscientes de la población tan importante que llegó a tener Antequera. El espacio que cerraba era 62.000 metros cuadrados.
De las tres puertas mencionadas, la que mejor conserva su forma original y mejor ha soportado el paso del tiempo es la conocida como Puerta de Málaga. A los pies de la Alcazaba, esta puerta en su origen adosada a la muralla que protegía y circundaban a la villa, se alza en solitario junto a una de las vías principales de Antequera, como si el tiempo no hubiera cambiado su cometido. Al igual que entonces, invita al paso a través de su singularidad más diferenciada, el pasadizo en recodo que alberga en su interior, hoy cerrado para evitar su deterioro, y que impedía el asalto sorpresivo a la medina. Su altura define también su importancia, dando cuenta de su carácter defensivo e intimidatorio para quienes llegaran a Antequera con intenciones más oscuras que el comercio. Levantada en piedra, con la técnica de la mampostería, en su frente se contempla un arco de herradura construido en ladrillo, con alfiz rehundido, creando el típico nicho de compartimentación espacial propio de la arquitectura nazarí.
En el mercado se podía encontrar prácticamente de todo, no solamente los clásicos alimentos propios de frescos, como pueden ser verduras, carne, panadería, etcétera, sino que al mercado se venía a hacer en aquella época, en el siglo X, en el siglo XI, todo tipo de gestiones. Podías ir a ver el escribano, una consulta al médico, podías ir al sastre a que te hiciera un traje. Era un ambiente muy particular, porque a él solían acudir pues los cuentacuentos, los encantadores de serpientes. Todo tipo de personas que venían a animar a toda esa gente y toda esa aglomeración.
Siendo este el núcleo central de la Medina, no es difícil pensar que este era el segundo de los dos recintos que conformaban el conjunto defensivo de la Alcazaba. El primero, donde se hallaban las estancias principales de los gobernadores de Antequera, se halla más elevado. En este, más urbano y comercial, se desarrollaba la vida diaria y su estructura responde a la urbanización propia de las ciudades musulmanas.
Junto al zoco se encontraba la mezquita Al-Hama, la mezquita de los viernes. En el mismo solar donde hoy podemos ver la iglesia cristiana, en su día estuvo esa mezquita, que era la mezquita del pueblo. En este espacio de la Alcazaba hubo dos mezquitas, esa que se encontraba aquí abajo en la Medina y otra que se encontraba junto a la Ciudadela, que como bien sabéis es la parte alta de la Alcazaba y es donde se encontraba pues los nobles, el poder, es decir, de alguna manera pues la clase social más importante de la Medina en ese momento. Sabemos que la mezquita no siempre todo ha sido de una manera, digamos, que se piense que cuando llegaban los cristianos derruían completamente o destruían completamente una mezquita. Ha habido muchos casos en que durante muchos años, pues unos rezaban el viernes y otros rezaban el domingo sin ningún tipo de problema. Y hay casos que lo conocerás tú, como por ejemplo, como la donde hoy se encuentra la Catedral de Sevilla. La Catedral de Sevilla es la catedral gótica más importante del mundo, más grande del mundo, perdón, porque está en el solar de la mezquita que tuvo el Al-Ándalus más grande. Y eso significó además que los cristianos rezaron durante nada menos que 150 años la misma mezquita sin, digamos, sin transformarla.
Por uno de sus laterales discurre la calle del Viento, prototipo del urbanismo musulmán. Estrecha para evitar el paso del sol, dominante en los meses de calor del sur andalusí, y zigzagueante para evitar las miradas curiosas y dificultar el deambular de extraños. En lo alto de este primer recinto se encuentra la parte noble de la Alcazaba, arqueológicamente descubierta para contemplar los cimientos de la Medina y adivinar las edificaciones imperecederas, como estas termas romanas que dieron lugar a unos baños árabes en toda su configuración. Sala fría, templada y caliente, vestíbulo y caldera. O esta otra mezquita, identificada por el muro de la Qibla, siempre orientado hacia la Meca. Las excavaciones también nos permiten conocer la estructura interior de las casas, de rasgos singulares y perfectamente reconocibles.
En la parte de abajo, como he dicho, estaba la Medina, la gente del pueblo. Y en una parte mucho más reservada, la parte alta de la Alcazaba, pues estaba la Ciudadela, donde vivía esa clase noble. También las casas de la parte de la Ciudadela eran bien distintas a la parte de abajo de la Medina. En la Ciudadela todo el mundo sabe que la posición social de un musulmán nunca la quiere reflejar en el exterior de su casa. Son casas que guardan la privacidad de su dueño. Hay muy pocas ventanas y si lo hay son muy estrechas y con celosía, para ver y no ser visto.
Barrios completos rodeados de jardines, parte esencial de los recintos palaciegos, pues la vegetación se tornaba elemento imprescindible de las construcciones andalusíes. Incluso en esta, donde dan paso al patio de armas, antesala de la fortificación central que da forma y nombre a la Alcazaba. Se abre este despejado patio ante las torres principales del conjunto, permitiendo la contemplación de las majestuosas construcciones, alzadas paralelas y unidas por el trazado del muro que protege y defiende, extendiéndose a lo largo de todo el recinto, inexpugnable y desconocido desde el exterior.
Del palacio se conservan las dos torres principales. Uno de ellos es la Torre Blanca. La Torre Blanca es una torre puramente residencial, aunque al entrar en el primer piso, tiene dos plantas, vemos realmente algo que no tiene nada que ver con la residencia, y es que estaba el cuerpo de guardia, las troneras, las ventanas aspilleras, o sea, se ve claramente que eso estaba el cuerpo de guardia. Y en la primera planta era donde vivía el gobernador. Tiene varias estancias, todas ya se ve ventanas con celosía, balcones, y luego la de la derecha es la Torre del Homenaje. La Torre del Homenaje es la segunda en tamaño en Andalucía, después de la de Calahorra. Tiene 17 metros de altura. Son torres completamente macizas hasta la altura del adarve, que comunica las dos torres. Y lo que tiene la particularidad, se llama de las cinco esquinas, porque parece que tiene forma de L, ¿no? Es la Torre del Homenaje, es una torre original, la construyen los almohades, aunque está reforzada en tiempo nazarí. Y sin embargo, la Torre Blanca es una torre del tiempo de los nazaríes de Granada. Lo que tiene la torre actual, tiene un templete con la campana más grande que existe en la ciudad, y naturalmente no tiene nada que ver con la época musulmana, sino que se construye ya en 1582... para colocar la campana más grande que existía en la ciudad.
La torre más importante de todo el recinto es sin duda la del Homenaje. Su planta es angular. Al interior se accede por una puerta jalonada de dos grandes fustes de columna lisos y un dintel. Entre las estancias del interior hay varias de planta rectangular y cubiertas con bóvedas esquifadas. Es la más alta de las dos y la que domina el conjunto monumental por el que pasean, ajenos a su historia e importancia, los visitantes. Pero pronto ese desconocimiento se abrirá paso entre ellos, mediante los esfuerzos restauradores de sus guardianes, entregados a la tarea de construir la muralla tal cual era en época de la Medina, respetando su trazado y enseñando al presente cómo Antequera se protegió del olvido. Tras sus muros, la historia también se abre paso.
Las calles que rodean a la Alcazaba, aquí paralelamente, justo en el muro, tienen nombres, los mismos nombres que tenían justamente de esa época que yo estoy hablando, cuando la Alcazaba estaba en su momento álgido, porque los artesanos formaban gremios, y estos gremios, digamos, se ponían fuera, construían sus casas fuera de la muralla. La casa del artesano tenía dos plantas, en la parte de abajo tenían los talleres y en la parte de arriba tenía la vivienda, el artesano. Se agrupaban por gremio de tal manera que dieron nombres a las calles que hoy día seguimos manteniendo. Por ejemplo, esta misma calle que está pegadita al muro se llama la calle Herradores, es decir, venía aquí la gente a herrar sus caballos. La calle que baja se llama la calle Zapatero, la siguiente Caldereros, o sea que se agruparon en gremio. Y todavía hoy en el siglo XXI conservamos el mismo nombre de esas calles que dieron nombre a esa actividad comercial de la Al-Ándalus cuando estaba la Medina en su momento mejor, ¿no? o más álgido.
Reconocimiento a aquellos pobladores es también este rincón de la muralla, donde puede contemplarse esta escultura, dedicada a quienes salieron de Antequera en busca de mejores tierras. Acabaron en Granada, donde fundaron su propio barrio, conocido aún hoy por el nombre de Antequeruela. También en Toledo, donde el barrio de la Antequeruela comparte el mismo origen. Adentrándonos más en la sierra y alejándonos del puerto malagueño, llegamos hasta Runda, igualmente protegida por las montañas, pero de orografía bien diferenciada. Sobre un cerro amesetado se distingue en su urbanismo, complementario a la defensa natural del valle. Fue la actual ronda receptora de la dispersa población que abandonaba ciudades colindantes y paraban en esta antigua urbe romana, que paulatinamente fue abandonada para ser recuperada de nuevo por los primeros pobladores árabes. Y es, sin duda, el periodo islámico de su historia el de mayor trascendencia y dueño de gran parte de su legado cultural, perceptible en muchas de sus manifestaciones, no solo en su urbanismo, sino también en sus tradiciones y gastronomía. Bajo presencia musulmana, Ronda se configura y consolida como ciudad medieval, llegando a ser capital de una de las coras en las que se dividió Al-Ándalus, e incluso constituirse en reino independiente de los llamados de Taifas, tras la desarticulación del califato cordobés.
Desde la primera conquista musulmana se fijan en Ronda, que en época musulmana Ronda está habitada desde la prehistoria y continúa habitada hasta nuestros días, así que la época musulmana está habitada en todo momento, hasta 1485, que es cuando lo conquistan los castellanos.
La primera seña de identidad andalusí que descubre el visitante son los restos de una muralla que desembocan en el puente árabe que da acceso a su interior. Eclipsado por nuevas construcciones, espera paciente la mirada del viajero para mostrarle su riqueza arquitectónica y la supremacía sobre el río que cortaba el paso a Madinat Runda. De la importante cerca amurallada que la protegía, se conservan algunos paños de lienzo diseminados por el trazado exterior de la ciudad, retazos de muros que dejan entrever la necesidad de protección de la medina, cuyas puertas recorrían su trazado, invitando a entrar al visitante y alejando al enemigo. Es de destacar la puerta de Al-Mukabar, en el sector sur de la medina, construida en el siglo XIII y reestructurada en el periodo de Carlos V. Esta puerta toma su nombre de la palabra Al-Makabir, cementerio, por estar cerca de la necrópolis principal extramuros. Fue una de las puertas principales de acceso a la ciudad y daba entrada al barrio alto, actualmente del Espíritu Santo, y a la medina musulmana.
Tenemos, bueno, es que hay tres murallas. La muralla más antigua, la que tenemos a continuación de los baños, ella de época nazarí. Y justo en la otra parte del puente tenemos la muralla del Albacar, que también es de época nazarí, de la que se conservan dos arcos: el arco del Cristo y el arco del viento.
Legado importante de aquella defensa son también las murallas y puertas denominadas de la Cijara, compuestas de una doble línea defensiva que albergaba los arrabales islámicos de Ronda, donde se localizaban los baños árabes. Este recinto termal de época musulmana es el mejor conservado de la península ibérica. Se localiza en el antiguo arrabal islámico de la ciudad, el actual barrio de San Miguel, ubicado en el extrarradio de lo que fue en su momento la medina musulmana de Ronda. Hay que recordar aquí que Ronda fue ciudad de paso en el territorio andalusí y que por ella pasaban innumerables viajeros que paraban a comer y descansar en su trayecto hacia otras ciudades.
En realidad se descubrieron a principios del siglo XX, porque esto en teoría estaba enterrado, era propiedad de la duquesa de Parcén, y lo tenía como un lugar de verano, porque ella vivía en la ciudad. Estaban completamente tapados, y ella lo usaba o tenía planteado hacer una pista de tenis. Pero de manera fortuita aparecieron y pensaron, este tipo de edificio, al principio pensaron que era una sinagoga, sí. Pero un maestro de Ronda tuvo contacto con Torre Balbás, que estaba en ese momento restaurando en la Alhambra, le mandó más o menos unos planos, este señor vino a Ronda y determinaron que eran unos baños árabes, o sea que más o menos sobre principios del siglo XX.
La cronología de los baños árabes de Ronda se remonta a los siglos XIII y XIV, y en ellos pueden apreciarse la estructura y organización propias de todos los baños, pudiendo distinguirse las tres zonas esenciales: salas de baño frío, templado y caliente. Estancias que han llegado prácticamente íntegras hasta la actualidad, preservándose igualmente su sistema hidráulico.
La sala del fondo, que es la leñera, donde se ubica la caldera, la sala caliente, la templada, la fría y el vestuario, que lo que le falta es la cubierta. Había turnos. En unos turnos entraban los hombres y en otros turnos entraban las mujeres y algunos niños pequeños.
La sala central es la más grande y consta de tres cuerpos, separados mediante cuatro pares de arcos de herradura sobre columnas de ladrillo y piedra, que a su vez sostienen bóvedas de cañón con bellos tragaluces en forma de estrella cerrados con cristales. El edificio está cercado con un muro de arcos ciegos que forman el acueducto y tiene una torre al fondo con una caja de noria. También se conserva el área de calderas donde se calentaba el agua, así como restos de las curtidurías, actividad principal del uso dado a los baños siglos después. El alminar es un elemento típico de la arquitectura islámica. Se trata de una torre desde donde el almuédano o muezín llama a los fieles a la oración. Su uso se extendió en el Islam, llegando a construir un símbolo de la presencia de este en los territorios conquistados.
El alminar correspondería a una mezquita. Solamente de la mezquita nos queda el alminar de San Sebastián, pero sí correspondería. Sabemos que habría alrededor de seis mezquitas, que de hecho luego en época castellana se convierten en parroquias. De mezquitas también nos queda, dentro de la iglesia mayor, nos queda parte del mihrab de la mezquita, que es visitable. No es un alminar demasiado alto, porque era de una de las mezquitas como de barrio, pequeñita. No era la mezquita Aljama. La mezquita Aljama es la que corresponde hoy en día a la iglesia de Santa María.
El alminar de San Sebastián fue declarado monumento histórico artístico en 1931. De planta cuadrada, tiene tres cuerpos en altura, los dos primeros construidos en el siglo XIV, En la cara oeste existe una puerta con arco de herradura rematada por alfiz, que da acceso a una pequeña estancia con bóveda de arista. Sobre la puerta existe un dintel, rodeado por una doble cinta de lazo en la que se conservan restos de cerámica vidriada de color verde. Un ejemplo singular de la arquitectura musulmana, inamovible y eterna, de tantos como se disfrutan en un paseo por Ronda. Alejándonos del interior y protegiendo la costa, se levantan en Benalmádena tres torres vigía que hoy solo se protegen a sí mismas del injusto olvido al que someten los siglos. Esta localidad, cercana a la capital provincial, no contó con núcleos importantes de población hasta entrar en el siglo XI, cuando empieza a desarrollarse una estructura urbana en torno a un asentamiento principal, ubicado en el actual pueblo, y consiste únicamente en fortaleza y villa amurallada. Hoy solo existen en los documentos oficiales. Y es que de aquella Benalmádena islámica solo quedan tres de las cuatro torres levantadas para proteger el territorio. Y el topónimo, que según fuentes populares procede de la voz árabe Ibn al-Mádena, que quiere decir hijos de las minas.
Nos encontramos ante una de las torres almeneras del litoral de Benalmádena, en concreto ante la Torre Bermeja, que recibe su nombre del color de sus piedras, del color rojo. Es la primera torre que encontramos desde oriente a occidente del sistema defensivo del Reino Nazarí. Estas torres se inician en la provincia de Murcia y llegan hasta Gibraltar. En concreto, la Torre Bermeja servía de enlace entre la siguiente, que es Torre Quebrada, y la Torre de Torremolino. En ella se reunían los peones por la noche para hacer la vigilancia del litoral malagueño.
Torre Bermeja es una torre de vigilancia costera que se ubica en lo que es actualmente la entrada al puerto deportivo. Aunque en la época de su construcción, este lugar era un promontorio rocoso, desde el que se divisaba gran parte de la costa.
Por tanto, estamos ante una construcción eminentemente defensiva, en la que en cada una de estas torres, en las tres que hay en Benalmádena, Torre Bermeja, Torre Quebrada y Torre Muelle, había un peón que realizaba labores de vigilancia. Y cuando veía acercarse barcos enemigos, encendía de día una hoguera para que con el humo los vecinos supieran que podían venir incursiones de piratas, principalmente berberiscos, y por la noche con el fuego.
Tiene unos 8 metros de altura, siendo su parte más baja rellena de macizo y con un sobresoporte de fábrica. La vigilancia de esta torre cubría desde Torre Bermeja hasta la punta de Torremolinos, Castillo de la Roca. La misma función, la de defensa, cumplían las otras dos torres conservadas, Torre Muelle y Torre Quebrada.
Las torres son de forma cónica, sesgada por el borde superior, y son de macizas. Y la abertura, tienen una abertura aproximadamente a 7 metros de altura, por donde el vigilante accedía con una escalera que después recogía y quedaba totalmente aislado, de forma que cuando llegaban los piratas pues no podían cogerlo cautivo.
De tal utilidad fueron estas torres que siglos después evitaron males mayores en una incursión pirata documentada en la localidad. El vigía, desde lo alto, avistó la llegada de estos barcos y avisó a la población, que rápidamente se ocultó en el interior del castillo que entonces existía en Benalmádena. Esta es solo una de las historias que aprendemos en nuestros viajes. En los siguientes programas seguiremos aprendiendo.
Prevenir el coronavirus empieza por tus manos. Lavémonos las manos, sigamos las recomendaciones oficiales y quedémonos en casa. Es un mensaje de Pars Today para protegernos de la COVID-19.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución, yo, Farzanezati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. El año iraní 1399, que comenzó el pasado 20 de marzo, fue denominado como el año de saltos en la producción por el líder de la Revolución Islámica iraní, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei. La agricultura es uno de los ámbitos con terrenos adecuados para la implementación de las políticas de saltos en la producción. El alto potencial del sector agrícola puede ser aprovechado para dar pasos más efectivos en este sentido. Cada año, el ayatolá Khamenei suele pronunciar un discurso público por el Nowruz o Año Nuevo Persa junto al mausoleo del octavo imam chií, el imam Reza la pasa con él, en la ciudad de Mashhad, al noreste del país. Pero este año lo hizo por vía telemática el 22 de marzo. En esta intervención virtual, el ayatolá Khamenei dijo que he repetido varias veces en mis recientes declaraciones que el país debe hacerse fuerte, lo que forma parte de nuestros objetivos. Añadió el lema que propuse para ese año, saltos en la producción, se considera de hecho una de las herramientas del poder. Precisó, dar saltos en la producción no se trata solo de florecimiento de la producción, que fue la divisa del año anterior. El florecimiento de la producción quiere decir hacer un movimiento en la misma, lo que ya se ha llevado a cabo, pero no es suficiente, necesitamos mucho más que eso, es decir, hay que dar saltos en la producción. Igualmente, en su discurso de mayo pasado y en una conexión visual en vivo con 7 fábricas, el guía persa enumeró los subsectores agrícolas en los que hay que enfocarse en lo referente al tema de saltos en la producción. Estos sectores incluyen proyectos agrícolas con especial enfoque en la producción de productos básicos, tales como el trigo, las oleaginosas, plantas medicinales y mariscos, y la autosuficiencia en estas áreas, aplicando métodos modernos de riego.
Uno de los componentes más importantes para hacer realidad el lema de saltos en la producción en el sector agrícola es el uso gestionado de los recursos hídricos del país, tener un patrón de consumo y preservar los recursos de la producción de manera sostenible. Por eso, al hacer un macroestudio de este asunto, primero hay que tener una visión científica de la situación de los recursos hídricos de Irán. Estos recursos suelen dividirse en aguas superficiales y aguas subterráneas, y casi todos los usos se abastecen de estas dos fuentes. Empero, la fuente principal y renovable de todos los recursos hídricos son las precipitaciones que caen en forma de lluvia y nieve y que varían de acuerdo al tiempo y lugar. En el ciclo hidrológico, los recursos de aguas superficiales y subterráneas son completamente interdependientes, de manera que un cambio en las circunstancias de uno crea cambio en el otro. Conforme a esta regla natural, durante los años de pocas precipitaciones, el volumen del agua que entra en las presas en todo el país ha disminuido incluso en más del 50%. Afortunadamente, este año, denominado como el año de saltos en la producción, ha ido acompañado de un importante aumento de las precipitaciones, lo que supone una oportunidad excepcional y valiosa que hay que aprovechar al máximo. Las estadísticas demuestran que las lluvias sin precedentes en 2018 y 2019 revivieron las masas de agua de Irán, llenando de agua a más de 40 humedales grandes del país. El historial de la industria hídrica de Irán pone de relieve que las precipitaciones en 2019, en comparación con el mismo periodo del año anterior, tuvieron un crecimiento de 100%, mientras que en abril y mayo de 2018, con 107 milímetros de lluvia, Irán experimentó el año más seco del reciente medio siglo, lo que provocó la reducción significativa de las reservas de las presas y el aumento del número de las ciudades con escasez y la disminución de la capacidad de la producción de las centrales hidroeléctricas y tras ello un verano difícil para abastecer de agua y electricidad a todo el país. Pero de repente, extensas áreas de Irán, que sufrieron una sequía continua durante 11 años, experimentaron lluvias sin precedentes en la primavera del año 2019.
En los últimos años, la continuación de la sequía sumada al aumento de las temperaturas en el país ha causado la disminución de la cantidad de recarga de aguas subterráneas y, en cambio, el aumento de la descarga de estos recursos. En general, la cantidad de las precipitaciones en Asia Occidental e Irán es menos de un tercio del promedio mundial. La participación iraní de los recursos de agua dulce en el mundo es menor que otras regiones. Mientras Irán cuenta con 1% de la población mundial, su participación de los recursos de agua dulce es solo del 0,3%. Por lo tanto, es de importancia clave el énfasis puesto por el líder de la revolución en involucrar a todos los sectores influyentes en la producción, incluidos los recursos y las infraestructuras. Actualmente hay 188 presas activas en Irán, cuyas reservas dependen de la cantidad de las precipitaciones anuales. Otro punto importante en relación con la necesidad de la gestión de los recursos hídricos en Irán es que estos son limitados y no guardan proporción con la distribución de la creciente población. El Ministerio de la Yihad Agrícola iraní planea elaborar un patrón de cultivo adecuado para distintas regiones climáticas del país para poder gestionar el sector agrícola en función de los recursos disponibles y experimentar crecimiento y desarrollo eliminando las deficiencias.
En cuanto a la importancia de prestar atención al sector agrícola y al tema de saltos en la producción, el experto industrial iraní Alireza Haeri comenta que Irán, gracias a su alto potencial natural, puede utilizar la economía agrícola como una infraestructura para el desarrollo, dando saltos en la producción en otros sectores, toda vez que muchas industrias dependen de este sector. Y si el sector agrícola prospera, las industrias conexas también experimentarán saltos. Dar saltos en la producción de productos agrícolas puede generar grandes potenciales que crearán una importante fuente de ingresos en el sector de exportaciones. En el presente, Irán cosecha anualmente alrededor de 130 millones de toneladas de todo tipo de productos agrícolas de aproximadamente 16 millones de hectáreas de tierras cultivables. Una parte considerable de estos productos excede el consumo interno, por lo que, valiéndose de las industrias de transformación, se puede crear un valor agregado más elevado para ellos a fin de generar una adecuada cantidad de ingresos en divisas a través de los mercados de exportación. El desarrollo del cultivo en invernadero también representa una oportunidad que puede aumentar la producción en diferentes sectores en Irán y proporcionar más recursos para ofrecer productos en los mercados internacionales. Desde este punto de vista, dar saltos en la producción es de hecho una oportunidad en el sector agrícola para realizar más esfuerzos y redoblar la motivación para aumentar los productos y crear nuevas oportunidades para las exportaciones no petroleras, lo que es un objetivo estratégico en el segundo paso de la revolución.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós. Thank you.